Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El día 26 de enero abrirá sus puertas el Museo del Videojuego, que aspira a convertirse en el segundo más visitado de la provincia de Málaga. De la fecha que no tenemos aún noticias es de cuándo llegará el metro al centro. Muy buenas tardes, es martes 20 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y hablamos de esa fecha de la que todavía desconocemos, de la llegada del metro al centro, a la Alameda principal. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Aunque la consejera de Fomento ya apunta maneras, ha estado visitando esta noche esas instalaciones, esas pruebas de seguridad tan esperadas.
Claro, y ahí se ha producido pues el que va a ser uno de los hitos de la llegada del metro al centro, porque ya sabemos que este mes, por tanto, antes de que acabe el año, van a finalizar las pruebas de seguridad que se vienen realizando por la noche en el tramo del metro al centro de Málaga. Un paso más, como decimos ya, la recta final antes de la puesta en servicio del trazado, que de momento, pues eso, sigue sin fecha. Las pruebas las desarrolla la empresa Alstom para confirmar el buen funcionamiento de los sistemas de regulación del tráfico y de control de velocidad de los trenes. Esta madrugada, como decimos, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, ha asistido al desarrollo de esas pruebas.
Son demasiados años de espera, lo comprendemos, pero hoy se ha podido constatar, comprobar cómo la infraestructura está lista, preparada y cómo lo que nos queda pues es ultimar y validar esas pruebas de seguridad que con tanto esfuerzo hemos estado desarrollando a lo largo de estos meses.
Así que se van cumpliendo hitos en el proceso para la llegada del metro al centro, pero todavía no sabemos cuándo.
Esto ya está muy cerca. Vamos a pensar que todo discurra de forma favorable, que esas últimas pruebas, las últimas validaciones se hagan lo antes posible y la llegada del metro al corazón de la ciudad de Málaga pues pueda ser cuanto antes.
Lo que sí tiene fecha de apertura es OXO, el Museo del Videojuego de Málaga, que se inaugurará en poco más de un mes. El 26 de enero será el acto oficial y el 27 la apertura al público. Con una inversión de 2 millones de euros, aspira a convertirse en el segundo museo más visitado de la provincia después del Picasso. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Málaga está afianzada dentro del sector turístico, dentro del sector gastronómico y agroalimentario se ha posicionado y, como sabéis, también dentro del sector tecnológico ya es una potencia importante. Y esto es dentro de esa estrategia que está haciendo la ciudad y la provincia, pues le faltaba esta guinda, este nuevo elemento que es el Museo del Videojuego.
Un museo interactivo, vanguardista, en el centro de la ciudad de Málaga, concretamente en el edificio de la Plaza del Siglo, propiedad de la Diputación Provincial, que fue sede del Patronato de Turismo y del Museo Taurino y que ahora tendrá una nueva vida.
Tan importante es este museo para la Diputación de Málaga que se va a desarrollar en uno de los edificios más emblemáticos que tiene la Diputación, en su centro histórico de Málaga, que como sabéis es el edificio de la Plaza del Siglo, que ha suscitado muchísimo interés en estos últimos años. Mucha gente, muchas empresas han venido a interesarse por este inmueble situado en un lugar privilegiado. Y hemos pensado concienzudamente el uso que deberíamos darle a ese edificio para que fuera un éxito y una necesidad que cubriera los espacios que había por cubrir desde la oferta tecnológica y cultural de la ciudad de Málaga.
El CEO de Kaiju Group, Javier Ramos, que impulsa el proyecto de la mano de la Diputación, asegura que es un museo pionero.
Todos los museos que tenemos localizados, tanto internacionalmente, me refiero a europeo, a fuera de Europa, ninguno tiene esta visión de 360, de pasado, presente y futuro de los videojuegos. Hay algunos referentes en Estados Unidos de museos que nos gustan, pero realmente nos han inspirado para una parte del museo, no para una visión global, que es lo que tenemos nosotros de, como he dicho, pasado, presente y futuro. No existe ningún museo así.
Bueno, el Museo del Videojuego, que aspira a convertirse en el segundo más visitado de la provincia de Málaga. Más cosas, Carmen.
Hablamos de rehabilitación porque un año más el Ayuntamiento de Málaga abre la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas de la ciudad, una línea de ayudas que cumple 11 ediciones, dotada de 3 millones de euros, que generará una inversión superior a los 13 millones, porque esa ayuda pública deberá ir acompañada de inversión privada.
Francisco Pomares es el concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, esta convocatoria de ayudas que realiza un año más el Ayuntamiento de Málaga tiene varias líneas. Vamos a ir desgranándola. Una de ellas se centra en el centro histórico. ¿Qué actuaciones se van a subvencionar en este caso?
Bueno, en el centro histórico sobre todo va a la rehabilitación
de justamente de todas las viviendas residenciales y el parque más protegido de vivienda que tenemos en nuestro centro. Hay que acordarse que cuando empezamos este programa, que ya en el 95 se empezó gobernando el Partido Popular, nos encontramos el centro destrozado. O sea, el socialismo en Málaga había destruido el patrimonio, ¿no?, que teníamos. Y justamente gracias al Instituto Municipal de la Vivienda y al programa de rehabilitación y conseguimos desde el Partido Popular por rehabilitar y disfrutar del centro histórico que hoy disfrutamos todos los malagueños y malagueñas, ¿no? Pues conservando los edificios que tenemos de 18, 19 y también trabajando cualquier otro edificio, que es verdad que se hizo posteriormente, pero que necesita también su rehabilitación porque tiene una serie de años y hay que rehabilitarlo.
Concejal, le noto en el tono ya muy electoral.
No, electoral, no, que yo creo que es bueno recordarlo. Hoy es que hacíamos balance y con el presidente de la administradora de finca, al cual sin estos programas sería imposible, gracias a los administradores de finca, porque si no, son los que se presentan, los que están pendientes, los que echan la ayuda, los que convencen a la comunidad de vecinos para rehabilitar los bloques. Estábamos recordando que el parque público en Málaga realmente tiene muy buen estado. Pero claro, es que esto no, cuando muchas otras ciudades dicen, bueno, ¿cómo es posible que Málaga tenga ese parque, esa calidad de los edificios que están tan rehabilitados? Hombre, pues claro, porque se ha hecho un trabajo mutuo entre administradores de finca y Ayuntamiento de Málaga, primero dando este tipo de ayudas que llevamos muchísimos años, yo digo, los últimos 10 años, el último solo 10 años, por ponerte un ejemplo, o sea, se han rehabilitado más de 1.000 edificios en Málaga. Es decir, tanto en el centro como en las barriadas. Claro, eso hace que tengamos un estado de edificio bastante bien. De hecho, vosotros, los medios de comunicación, pocas noticias dais, ¿no?, de desprendimiento de edificios mal estado, muy pocas, si os fijáis, a lo que se daban hace muchos años. Y sin embargo, en otras ciudades, lo vemos en radio, en televisión, en prensa, pues ocurren esas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hemos hecho una política de ayuda a las comunidades de vecinos a que mantengan, pues bueno, pues su edificio en un buen estado. Y ya está. Ah, pues muchas veces dando ayuda entre el 30, el 40, el 50, incluso en vivienda donde las familias tengan riesgo porque no tengan medio económico, llegamos hasta el 90%. Sí, yo creo que son muchos millones. Ahora sacamos esta convocatoria de 3 millones, pero es que en los últimos años ha sido muchos millones de euros, casi 30 millones de euros, lo que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido en su propia ciudad, con el presupuesto de todos los vecinos, para ayudarles en la rehabilitación de los edificios.
Vámonos a la línea de ayudas para obras en las barriadas, que esta es la más cuantiosa, estamos hablando de 1.300.000 euros. ¿Quiénes, qué vecinos, qué oyentes de esta casa que estén escuchando pueden optar a estas ayudas?
Pues mire, todo lo que es una comunidad de vecinos, siempre que sea de uso residencial. Esto no pueden tener acceso a lo que son hoteles, sino de uso residencial. ¿Y esto qué está llamado? Bueno, pues los vecinos que nos están atendiendo. Muchas veces hay que trabajar el cableado, pintura, la fachada, a veces los tejados, cualquier cosa que tenga que ver la eficiencia energética, el ahorro energético, todo este tipo de cuestiones son los que muchas veces se llevan presupuesto a las comunidades y muchas veces no se les mete mano, bueno, pues porque a lo mejor pues la comunidad dice, mira, no es el momento, no llegamos, o no nos da el banco el préstamo necesario para poder llevarlo a cabo con las cuotas de la derrama. Bueno, pues aquí está tu ayuntamiento que te va financiando un 30 o 40 más. Tú lo echas como comunidad de vecinos. El ayuntamiento te dice cuánto te da y ya con eso puedes decir, oye, pues sí, sigo para adelante o no. Y muchas veces esa ayuda entre el 30, 40, 50, y vuelvo a decir, hasta el 90%, cuando a veces son, pues conseguimos que los vecinos se echen para adelante y que el administrador de finca consiga su fin, siempre con los presidentes y presidentas, que es la obligación que tenemos todos como ciudadanos, que todos vivimos en el edificio, de mantener bien, que es nuestro deber, ¿no?, de mantener bien el edificio en el que vivimos. Eso además revaloriza tu edificio, revaloriza tu vivienda, mejora los espacios comunes. Es decir, eso es una cuestión básica y no hay nada tan feo en una ciudad como ver que si sus fachadas no están rehabilitadas no son bonitas.
O sea,
¿de qué presumimos?
Que cualquier,
justamente de eso.
Concejal, cualquier presidente de comunidad que no esté escuchando, presidente o presidenta, que ahora mismo hable con su administrador de finca, que diga, oye, que el concejal ha dicho que hasta para pintar el bloque me pueden ayudar económicamente una subvención del 30, del 40%, o sea, solicitarlo por solicitarlo y ya veremos si después se le da o no, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, la pintura fundamental después de la calima, ¿cuánto edificio han tenido la calima? Y muchos vecinos dicen, no, ya esperamos. Bueno, pues con la ayuda del ayuntamiento puedes pintar tu bloque, aunque solo sea pintar, para quitarlo lo de la calima o la limpieza, todo eso, todo entra, ¿no? Entonces, yo lo único que no se preocupen los vecinos, no se pongan nerviosos en estas Navidades, no le demos las Navidades. O sea, esto lo vamos a publicar seguramente en la primera semana, la primera quincena de enero, y entonces, bueno, pues, oye, celebremos las fiestas, tanto los vecinos como los administradores de finca, que también se merecen su descanso. Y después, justo en las Navidades, ya hay que empezar las reuniones, pedir presupuesto, y bueno, Habla con tu administrador, que son los primeros que tienen esta formación. Nosotros vamos al colegio, los formamos, gracias a un administrador de finca, le damos todos los datos y ellos pueden informar gratamente a todas las comunidades de vecinos de este tipo de ayudas que te puedes beneficiar aquí, solo aquí en Málaga, ¿eh? En muchos otros municipios, ningún tipo de ayuda. Yo creo que eso sí es para sentirse orgulloso en la ciudad en la que vives.
Concejal, hemos hablado de líneas, digamos, genéricas para el centro histórico, para las barriadas, pero también hay líneas de ayuda especiales. Por ejemplo, una para edificios con daños estructurales. ¿Daños de qué tipo?
Mira, te voy a poner ejemplo. Los daños estructurales son que muchas veces hay edificios que se construyeron en años en terrenos donde no se tenían que destruir o no se echó el suficiente cemento, ¿no? Son problemas de construcción y de edificación. Por ejemplo, las casas de Carranque, ¿no? Es decir, son ahí donde hemos ayudado mucho a rehabilitar gracias a esta línea, ¿no? Por ejemplo, las casas de Carranque, aunque ahora la Junta por fin, después de tantos años, nos está echando por fin una mano y vamos conjuntamente Junta y Ayuntamiento. Lo que no hagamos nosotros, financiamos nosotros, lo va a financiar la Junta. Pues son ese tipo de daños estructurales que eso sí es terrible, porque ten en cuenta que tienes un bloque, entonces empieza la raja y claro, es debido a la falta de cimentación que se hizo en su época, no has hecho absolutamente nada. Entonces, esos son, se llaman daños estructurales y eso es lo que ayudamos porque son obras que significa, oye, que meterle bastante dinero y bueno, si no fuera por la ayuda pública sería muy difícil que los vecinos, sobre todo en barriadas humildes, ¿no?, como la de Carranque, pudieran llevar a cabo este tipo de rehabilitación.
Otra de esas líneas especiales tiene que ver con el aislamiento acústico. ¿Qué edificios y viviendas pueden acogerse a los 100.000 euros que se van a repartir para estas actuaciones?
Pues mira, este es un tema interesante porque mira, nos da una pista. Esto es para la zona ZAR. Desde el principio, hace muchos años, dijimos cuando se pusieron las zonas en el ayuntamiento de aislamiento acústico, tuviéramos una ayuda para que los vecinos que están en una zona sensible de ruido, ¿no? Que además muchos llaman a vosotros a los medios para quejarse, bueno, de alguna manera cambio las ventanas y las pongo de aislamiento. ¿Qué ocurre? Pues fíjate, es lo menos demandado. Con lo cual me temo mucho que mucha gente hace demasiado ruido y que después no es tanto el ruido que realmente hay. Porque ya digo, con estas ayudas ayudamos a muchos vecinos, el que quiera, porque tenga vida en una zona ZAR, o de alguna manera un elemento acústico superior al normal que te da tu código de edificación y tengas ventanas, si quieres, más resistentes al ruido, ¿no?, para que no entendamos, ¿no? Y te financiamos también el 50%. Pero ya digo, para que veáis, todos los años en compromiso político de ponerlo, lo ponemos, pero después son muy pocos vecinos los que lo demandan.
Bueno, a raíz de esta conversación, igual los vecinos de Teatinos, de Welling, del Palo, del Centro Histórico, se animan.
Porque son de las líneas que normalmente a veces nos sobra dinero. No nos sobra dinero, porque cuando nos sobra dinero una línea se la pasamos a otra. Por ejemplo, la de barrio, que es la que normalmente acude más gente por toda la ciudad. Pero me parece que es bueno tenerlo, tener esa posibilidad para que cualquier vecino que esté en una zona ZAR y quiera acabar con el ruido, si lo tuviera, pues de alguna manera reforzar a su casa en esa cuestión y demás. Pero sin embargo, parece que hay vecinos que prefieren algunos quedarse más que simplemente por reforzarse las ventanas, ¿no?
Estamos hablando con Francisco Pomares, es el concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Decía el concejal, los medios de comunicación ya no habláis de desprendimientos de fachadas porque el ayuntamiento lleva haciendo años y años un ejercicio muy importante. Concejal, de lo que sí hablamos los medios de comunicación es el del precio, de la locura del precio de la vivienda en Málaga. No sé si como responsable del Instituto Municipal de la Vivienda, aquí por ejemplo en esta casa, la tertulia de mujeres de los jueves, siempre se dice, es que hacen falta más viviendas de VPO. Hay con tertulias que dicen, ya, pero eso corresponde a la Junta, al Ayuntamiento. En fin, ¿se puede paliar de alguna forma estos precios de la vivienda en Málaga?
Muy bien tocado, es un tema que hay que reconocer, que en este país, ya no solo en esta ciudad, hay un déficit de vivienda pública, de vivienda de VPO, sea construida por una administración pública o sea por un promotor en suelo realmente dedicado a eso, una protección oficial. ¿Qué ocurre? Pues a los promotores pues ganan más dinero con otras cuestiones que con esta que hacen de VPO. Eso es así de claro. Y habiendo hay suelo y ayudas ahora mismo, ayuda de las distintas administraciones, sea del ayuntamiento, sea de la Junta, sea del Estado. Y después las administraciones también tenemos que dedicar más esfuerzo a eso. Sabéis que el Ayuntamiento de Málaga es el cuarto ayuntamiento que más construye VPO de toda España, después de Barcelona, Madrid, Bilbao y después a Málaga. Y no solo somos el cuarto, sino el primero si hacemos el ratio número de vivienda pública por vivienda. Somos el ayuntamiento número uno en construcción de vivienda pública. Entonces, pero aún así tenemos que reconocer que hace falta. Esto no es una cuestión de simplemente de tal, que hay que hacer porque es una manera de equilibrar. Otra manera de equilibrar, por cierto, la convocatoria de rehabilitación. Damos ayuda a aquel a rehabilitar tu casa, ya no tu edificio, tu casa. Si la pones en alquiler, un alquiler razonable, a largo plazo. Y nosotros ayudamos a rehabilitar. Sabéis que mucha gente vive de alquiler y vive en unas condiciones que la casa normalmente no es, vamos a decir, muy digna. Nosotros damos ayuda a aquel que me lo esté escuchando, que quiera poner su casa en alquiler, nosotros le financiamos el 50% de la rehabilitación, de ponerla en condiciones para que la pueda poner en alquiler a largo plazo. Bueno, pues son son medidas, o sea, yo creo que lo que hay que poner medidas entre todos. Nosotros estamos en ello, estábamos antes, estamos ahora y estaremos después, porque el crecimiento de las ciudades lleva ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero creo que es verdad que hay que pegar un toque a que tiene que cambiar la política de vivienda de este país, y durante los últimos 20 o 30 años, hay que decirlo así, se ha hecho muy poco por la vivienda pública. Los ayuntamientos hemos estado muy solos, las comunidades autónomas han hecho muy poco y los planes estatales se han ocupado de la rehabilitación, de la regeneración, pero muy poco a construir y muy poco a hacer nuevas viviendas. No se hacen parques públicos de vivienda desde los años 60 o 70. Entonces, cuando se hacían barrios enteros, como se hizo aquí, por el carretera Cádiz, como se hizo San Andrés, como se hizo... Es decir, hace falta en las grandes ciudades empezar a construir no vivienda pública, sino barrios enteros, porque es la única manera. La gente emigra a la ciudad va creciendo en número de habitantes y creo que tenemos que dar respuesta a eso, a necesidades de familias de clase media, incluso humildes, porque es la manera, de alguna manera, que esta gente no se nos vaya. Y también tenemos que estar abiertos también a la expansión metropolitana, como pasa en Barcelona, como pasa en Madrid, ¿no? Que de alguna manera también todas las ciudades que viven alrededor de Málaga, ¿no?, de la expansión de Málaga, pues también construyen. O sea, no es una cosa solamente de Málaga, tiene que ser una cosa de Laurín, del Rincón, de Churriana, de Torremolino, de que tengamos ese concepto de área metropolitana, pues también puede ayudar. En definitiva, que nos queda mucho trabajo por hacer en esta cuestión.
Ayer se lo, concejal, le pido un sí o un no. Ayer se lo preguntaba a José del Río, el concejal de movilidad. ¿Tiene los planes? Y nos sorprendía la respuesta, que él decía que su plan ya no era repetir en las listas del Partido Popular ni de ningún partido, que ya se quería jubilar y descansar. Francisco Pomares, ¿tiene intención, aspira a repetir en las listas de Paco de la Torre? ¿Le gustaría?
Ahora no es el momento. Yo todavía,
¿le gustaría?
Es que me hace mucha gracia porque todavía nos queda mucho trabajo por realizar. Si estoy mirando hacia adelante, no estoy ocupándome de lo que estoy haciendo ahora mismo. Yo creo que eso tocará en su momento. Es una reflexión personal que tengo que hacer, por supuesto, además personal y familiar, que tengo que hacer en mi momento. En mi momento, cuando yo evalúe, y también se ha evaluado por el alcalde, en este caso, y por lo tal, es cuando uno y tu propio partido, por la que tienes que someterte. Pero primero tienes que hacer una reflexión muy personal, ¿no? Porque tenemos que tener claro que en esto, de alguna manera, nuestro compromiso es por 4 años. Igual que Pepe del Río, pues lo dice, mira, yo tengo una edad, yo ya no me voy a plantear seguir. Los demás tenemos que hacer ese planteamiento a nivel personal primero, y si estamos bien, pues ponernos a disposición y después ya se verá. Pero todo eso tiene su momento y su espacio, ¿no? Si estamos pensando en eso, no estamos en el día a día, y eso sería un error por parte mía y de cualquier otro concejal.
Bueno, concejal, le recuerdo que las elecciones municipales son el 28 de mayo, que lo puede seguir reflexionando, pero
conocéis,
que, en fin,
al alcalde, que... conocéis muy bien al alcalde,
y os lo dirá, y os lo dirá tres días
cinco
antes.
Meses antes.
Exacto. Francisco Pomares, concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Gracias por atendernos. Gracias.
Ah, gracias a vosotros por vuestro servicio.
Gracias. 12:49 minutos. Por aquí pasa la actualidad de la mañana a cualquier última hora. Tranquilo, tranquila, que te lo contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora.
Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. En la boca la verdad, en la mano el corazón. Si jugamos a empatar, la victoria es del amor, la victoria es del amor. Sé que hay un para siempre escrito, de mi boca hasta tu boca, de mi ombligo hasta tu ombligo. Sí, este amor metido en vena rompe todas las cadenas y hace trizas al olvido. Yo muero contigo, tú mueres conmigo. Amor a pecho descubierto, amor, acurrúcate conmigo, que a los inviernos los rompemos a cachitos. Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan.
de los lobos con un beso de aspirina en la boca.
¿Has escuchado esta canción? Es lo último del Arrebato, con un videoclip que deberías ver. Lo publicó el 16 de diciembre, hace unos días. La historia de un viaje, así se llama. El videoclip lo han grabado en el pabellón de deportes de Utrera, allí con las jugadoras del Club Baloncesto Utrera de la categoría senior femenino. Bueno, el Arrebato, la historia de un viaje con este buen rollito. Pues la historia de anuncios que te voy a contar y después la historia del tiempo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
Ahorrar en la factura de la luz y mejorar el confort de tu vivienda es ahora más fácil gracias a las ayudas Next Generation.
Enchúfate a la rehabilitación energética. Benefíciate de las subvenciones a fondo perdido y ventajas fiscales.
Nuestros colegiados son expertos en eficiencia energética. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Infórmate en rehabilitayahorra.es.
En madera imprimimos. En cristal imprimimos. En metal imprimimos. En agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
Ven a Portugal, León, Ibiza, Polo, Cascai, Yuc, Altea, Turán e Insignia de Ocasión a Motor Factory. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vente a la ventana conmigo, ya habrás visto que hoy hemos despertado, hemos amanecido con cielos grises y con bastante humedad. Poquito a poco el cielo se va despejando, dice el hombre del tiempo, que no se descartan precipitaciones a última hora del día en las comarcas de Ronda y de Antequera. Las máximas hoy van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncian en Vélez Málaga, 19 aquí en Málaga capital, 18 en Antequera y también en Marbella y 17 de máxima en Ronda. Mañana miércoles. En el ecuador de la semana vamos a despertar con cielos muy nubosos en el interior de la provincia. No se descartan brumas y nieblas a primera hora. No se descarta tampoco precipitaciones débiles en el extremo más occidental de la provincia y en la comarca norte de la provincia durante la primera mitad del día. Y conforme vaya avanzando las horas, se irán despejando los cielos ya hasta quedar algo nuboso por la tarde. A esta hora vamos a hablar de inversiones, 12:54 minutos. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Últimas semanas del año, ay Dios mío, y vaya año para los mercados financieros, ¿no?
Sí, la verdad que termina un año muy intenso y ha sido un año pues lleno de crisis, de tensiones en los mercados. Mirándolo con tranquilidad, pues no deberíamos mirar el calendario cuando hacemos estimaciones sobre economía o mercado. Pero la verdad es que la llegada del nuevo año pues es un momento idóneo para hacer balance de dónde estamos, hacia dónde vamos y cuáles son las claves que van a marcar el devenir de la economía en 2023. Y bueno, hay que estar preparado y posicionarnos siguiendo una buena estrategia para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado.
¿Se esperaba un 2022 tan complicado?
A ver, la verdad es que no, pero había muchos excesos que el mercado al final tenía que corregir. Cuando empezó la pandemia, en marzo del 20, parecía que el mundo iba a desaparecer, que llegaría una crisis enorme y en 2021 seguiríamos muy mal, por lo que el 2022 se veía entonces como un posible año de recuperación. Pero la realidad es que el segundo trimestre del 2020 fue el primer semestre fue muy catastrófico en todos los sentidos, pero la recuperación ese mismo año fue espectacular, ¿no? Y el segundo semestre del año fue muy bueno para los mercados, que vivían con optimismo la recuperación, especialmente a partir de noviembre del 20, cuando aparecieron las vacunas, y ahí hubo una inyección de liquidez sin precedentes.
De hecho, 2020 fue un año que terminó en positivo incluso, ¿no?
Sí, al final 2020 fue un año con una volatilidad histórica, pero terminó en positivo. Como dices, y en 2021 también fue un año muy bueno para los mercados, Pero claro, se ha ido inflando la burbuja, inyectando enormes cantidades de dinero al sistema con los tipos de interés negativos. Así que al final, en 2022, pues lo que estamos haciendo es pagar un poco las consecuencias de todos los excesos, ¿no? Con tanto dinero barato en el sistema y agravado esta vez también por la guerra de Ucrania, pues los precios, la inflación se ha disparado.
Parece, en todo caso, Álvaro, que los precios están frenando un poquito su subida. ¿La inflación ha tocado techo?
Hay que verlo, ¿no? Pero seguramente sí. Sigue estando todavía muy alta. Los bancos centrales han cambiado con fuerza últimamente su posicionamiento sobre los tipos de interés para intentar, como objetivo, frenar esa inflación. Las subidas de tipos que estamos viendo desde el verano son históricas por el ritmo tan fuerte que llevan, y estas subidas de tipos, la verdad, es que hacen mucho daño a las familias y a las empresas. Las familias están sufriendo la subida de los precios, la subida de la hipoteca, la gasolina, la luz, todos los precios están subiendo mucho, y eso va a hacer también pues que dejen de consumir al mismo ritmo, ¿no? Porque al final se frena el consumo, los precios se moderarán, y a su vez las empresas, pues con ese menor consumo, pues a la vez están sufriendo mucho la subida de costes. Las que tengan mucha deuda, la verdad es que tienen un problema grande.
¿Hasta dónde van a llegar las subidas de tipos?
Lo que se espera y lo que parece que están llegando a su fin, ¿no? Que esa subida tan acelerada y tan fuerte, que como decía, es histórica, que le queda poco, ¿no? Ya la última subida ha sido algo menor, ha subido un 0,5% en lugar de un 0,75%, como estaban siendo todas las subidas. La inflación, los precios, parece que ahora sí se está moderando algo. Se piensa que puede haber un par de subidas más de tipos a primeros de año, de un 0,25 cada una. Eso sería, digamos, lo esperado por el mercado. Ahora mismo los tipos están al 2,5 en Europa, 4,5 en Estados Unidos, y si esto sucede, pues se va a llegar al 3% de Europa y al 5% en Estados Unidos. En cualquier caso, pues la inflación sigue estando por encima de los tipos, por lo que los tipos reales están en negativo, y por eso, entre otras cosas, pues es tan importante invertir el dinero para no perder poder adquisitivo con el paso del tiempo.
¿Y hay buenas oportunidades para invertir ese dinero hoy en día?
Sí, hay buenas oportunidades, y sobre todo lo interesante es que hay alternativas para todos los tipos de inversores. En las últimas semanas hemos comentado la rentabilidad que nos ofrecen las letras del Tesoro, que dan un 2,40% más o menos a un año de rentabilidad, y es algo que no había desde hace muchos años y hasta hace pocos meses, ¿no? Pues es la alternativa que están cogiendo los perfiles más conservadores. En lugar de tener dinero en saldo, que no me da nada, pues se llevan un 2,40%. Para otro tipo de perfiles más tolerantes, la renta variable ofrece la mejor rentabilidad a largo plazo. Hay que tolerar, evidentemente, la volatilidad. Y en rentabilidad, pues te ofrece a la larga en torno a un 8%, incluso más de media. Lo importante es entrar en un buen momento y elegir bien, ser muy selectivo sobre dónde invertir. A nosotros nos gusta invertir en megatendencias. Y una muy clara, por ejemplo, es la salud, ¿vale? Todo lo relacionado con la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
¿Es importante conocer tu perfil como inversor, si eres de los que duerme tranquilo sabiendo que puedes perder mucho dinero o, bueno, parte de lo que has invertido, o si no? En fin, hay que conocer tu perfil para dormir un poquito tranquilo. Y en eso
es fundamental.
Eso es fundamental, dormir tranquilo, Álvaro, que eso envejece mucho si no. Y para eso lo mejor es que te ayuden a descubrir si eres un arriesgado o arriesgada en la bolsa los expertos, y que te ayuden a invertir. Los expertos, los de Renta 4 Banco, tienen la entidad, su oficina aquí en la Alameda de Colón número 9. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco en Málaga, gracias por atendernos. Un abrazo enorme.
Muchas gracias y feliz tarde.
Gracias, feliz tarde y feliz Navidad.
Felices fiestas, feliz Navidad, que nos vemos ya la próxima.
Exacto. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, si te sumas ahora, que sepas que estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM o en el 882 de Onda Media probablemente. Mi nombre es Mónica García. Te quiero hablar en primer lugar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Aprovecha que tienen una promoción especial. Te lo repito cada día, una promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. ABC Inmobiliaria, por estas fechas, pone en marcha su campaña de recogida de alimentos como un rey. Ayer te decía, oye, si quieres colaborar, vete a un supermercado, al Mercadona que hay junto al Hospital Quirón, en calle Villanueva del Rosario. Hoy, donde están estos voluntarios de ABC Inmobiliaria recogiendo alimentos que quieras donar, es en Boulevard Luis Pasteur, número 17, en Teatinos, en aquel Mercadona. Puedes, además, dejar tu colaboración en sus oficinas, en las de ABC Inmobiliaria, de calle Victoria, número 13, o de calle Marilyn Monroe. Ya sabes, campaña de recogida de alimentos como un rey. Este año, estos profesionales del sector inmobiliario quieren que te sumes nuevamente, porque saben que siempre demostramos los malagueños una especial implicación en ayudar a los más necesitados. Así que, ya sabes, colabora, siéntete como un rey. Recogida de alimentos como un rey, que un año más pone en marcha en estas fechas ABC Inmobiliaria. Vente conmigo, que nos metemos en nuestra farmacia de referencia. Es la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos a Marta Ruiz. Ella es farmacéutica adjunta. Nos habla de recomendaciones para evitar catarros y resfriados. Uy, qué bien nos viene que mañana, oficialmente, mañana miércoles 21 de diciembre, entra el invierno. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, que parecía que no iba a llegar el invierno, que no iba a llegar el frío, la lluvia, la humedad. Bueno, más o menos están ya por aquí, ¿no?
Sí, después de un otoño en el que ha reinado el sol, pues ha habido un cambio brusco de temperatura, de lluvia, y esto nos ha afectado en nuestro sistema inmunitario, por lo que ha provocado una oleada de gripe, resfriado, enfriamiento.
Claro, y cuando llegan ahí a la farmacia Eloisa Molina, queremos que nos deis la solución perfecta. Cuando comenzaba el mes de septiembre, recuerdo que estuvimos hablando de una serie de recomendaciones para la vuelta a la rutina, para reforzar nuestro sistema inmunitario, pero claro, ahora es cuando el cambio de tiempo se empieza a notar en el cuerpo realmente, ¿no?
Sí, en septiembre estuvimos hablando sobre algunos consejos para la vuelta a la rutina, ya que la vuelta al trabajo, el estrés, pues ocasiona una bajada en las defensas, pero yo pienso que ahora es realmente cuando nuestro organismo necesita un extra, porque el cambio de temperatura ha provocado diferentes enfermedades, sobre todo en el sistema respiratorio.
Marta, ¿cómo podemos prevenir esos catarros, resfriados, enfriamientos?
Yo, en primer lugar, siempre recomiendo que a la hora de salir a la calle nos abriguemos bien y con distintas capas de ropa, para que cuando entremos en los sitios donde están las calefacciones puestas podamos quitárnoslas, porque si no sudamos y el sudor provoca un enfriamiento. También es muy importante una alimentación equilibrada con un gran consumo de fruta y verdura para tener un sistema inmunitario fuerte. Y también podemos apoyarlo con complementos vitamínicos, ricos en vitamina C, algunos otros más naturales, en los que tienen equinácea, própolis, jalea real. En la farmacia podemos ayudaros a elegir el más apropiado para vosotros.
Claro, tengo un amigo que dice, no, yo jalea real no, que eso me pone a mí muy nervioso. Cada uno tiene que ir a su farmacia, en este caso la nuestra, la de cabecera es Eloísa, Eloísa Molina, y claro, preguntar, oye, yo pues soy una persona que tengo este enfermedad crónica o me sienta mal esto, tal, y ya nos aconseja. En todo caso, Marta, si ya estamos resfriados o tenemos algún síntoma, ¿ahora qué hacemos?
Pues yo recomiendo que siempre cuando hay algún síntoma de gripe o resfriado, pues que nos hagamos un test COVID. Ahora en la farmacia contamos con unos test que nos dicen si es gripe o COVID. En el caso de que demos positivo en alguno de estos, pues aislarnos para no estar en contacto con otras personas y tomar antigripales, ya que para estas enfermedades no hay ningún remedio, solo para mejorar, para que no tengamos tantos síntomas. Si por el contrario damos negativo, pues podemos encontrarnos hasta con tener un resfriado común, por lo que ya dependiendo de la sintomatología que tengamos, pues podemos tomarnos jarabes, comprimidos para la tos, diferentes mucolíticos, algunas pastillas para chupar y aliviar el dolor de garganta. Yo recomiendo siempre tener una buena hidratación y cuando los síntomas persistan más de 7 días y nos encontremos bastante mal, pues acudir al médico porque a lo mejor necesitamos una medicación más fuerte.
Uh-huh. Y eso para, y cuando te acuestas, ¿verdad?, empieza el pecho con esos pitidos que tú dices, madre mía, ¿quién estará ahí dentro uh-huh. de mí? También hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, Marta, ¿alguna recomendación importante que para terminar?
Yo siempre recomiendo que como nos encontramos ante una gran ola de gripe y broncoelitis en los más pequeños, evitar cuando tengamos síntomas de resfriado o cualquiera de estas enfermedades, evitar ir a visitarlo tanto a los pequeños como a los mayores para protegerlos de estas enfermedades, ya que en ellos pueden ser más graves.
Y esa bonita cosa que nos ha dejado la pandemia, que es que no nos da miedo la mascarilla. Si te sientes que tienes tos, que estás en el trabajo y estás dejándote ahí la vida, pues hombre, por el respeto a los compañeros, te pones tu mascarilla y ellos están tranquilos, tú estás tranquilo. En fin, la mascarilla debería llegar de verdad para formar parte de nuestro bolso en el caso de las mujeres o del bolso que tengan los hombres. En todo caso, nos ha acompañado Marta Ruiz, a ella y a un montón de profesionales, los encuentran nuestros oyentes en la farmacia Eloísa Molina, se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. Marta Ruiz, farmacéutica adjunta de esta farmacia. Gracias, felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias.
Venga, vente, sigue conmigo que te quiero ahora introducir en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ahí, ala, tírale a la campanita, abre otra vez la puerta, Enrique. Ahí, ahí, ya la vemos, ahí está, con una sonrisa, como siempre. A ver qué nos propone el mundo natural para estas fechas en las que comemos y bebemos un poquito de más. Ella es Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, que son fechas de comidas copiosas, bebemos y comemos más de los que más de uh-huh. lo que deberíamos, más de lo que hacemos normalmente. Sí. ¿Eso cómo podemos ayudarnos desde el mundo natural? Pues para las digestiones, para uh-huh. los empachos, para la resaca, el que la tenga.
Sí. Pues sí, sí que tenemos. Yo creo que ya en algún otro año hemos comentado algunos consejitos para que la gente esté un poco más preparada, tanto el antes de empezar con las comilonas, como para después, para cuando las hemos terminado y tener los mínimos efectos secundarios de todo esto. Y mira, pues vamos a recomendar, por un lado, antes de empezar esta fecha, o bueno, el día que nos toquen las comidas, porque bueno, es cierto que tampoco todos los días estamos de comilona, aunque sean festivos. Pero bueno, vamos a tener 2 o 3 días seguro que nos pasamos. Entonces, mira, tenemos varias opciones. Cuando hay personas que tienen problemas para hacer las digestiones o en general tienen digestiones pesadas o no estamos acostumbrados porque comemos cosas más ligeras y estos días comemos cosas más pesadas, una de las opciones es tomar en infusión o en extracto, como siempre digo, o en pastilla. La opción es siempre en función de lo que cada uno prefiera tomar. Sería el boldo, que lo que hace es segregar más bilis. que es la que digiere más rápido las grasas, sobre todo. Entonces, con eso conseguimos, si la tomamos antes, que quizás si hay más grasa en esos alimentos, la digestión sea un poquito más agradable. Tenemos el boldo, tenemos la alcachofa también y tenemos el cardo mariano, como digo, en los tres formatos que he explicado antes. Y las podemos tomar o por separado o conjuntamente. Pero sí que hago hincapié en el boldo por el tema de la vesícula biliar, por el tema de las grasas, ¿eh? El que tenga un poquito más de problema, pues eso va a ser una buena solución para él o para ella en estos días. Eso como alternativa anterior. Hay otra cuestión y es que también nos juntamos para comidas de empresa o con amigos y hay gente que tiene pequeñas intolerancias también. A lo mejor no una intolerancia alimentaria fuerte, pero también existe complejos, que estos sí vienen siempre en comprimidos en cápsulas, de enzimas digestivas, que también van a hacer que todas esas digestiones, sobre todo si hay alguien que tiene un poquito de intolerancia a la lactosa o el trigo no lo digiere bien, pues hay algunas enzimas digestivas que van a ser también tomadas antes, que esa digestión sea mucho más agradable y que si es por la noche, pues no haya problemas luego de dormir o de sueño. Eso lo que sería a nivel anterior. Si simplemente, bueno, pues no tenemos problemas, pero nos empachamos un poquito o nos pasamos con la bebida, ¿qué tenemos como opciones para después? Pues para después, en cualquier caso, al día siguiente, por ejemplo, se recomienda siempre que hagamos ya una dieta o casi ayuno en el que solo incluyamos calditos vegetales, ¿vale? Para depurar el cuerpo y...
Claro, es que el cuerpo además no te pide otra cosa, Ana, cuando claro, te pegas un empacho...
Sí. O las mismas infusiones que hemos dicho antes también nos pueden valer para un post, no solo pre, sino post también, esas infusiones de cardo mariano, de boldo, de alcachofa, para ese día, pues al día siguiente sería base de caldo vegetal y de infusiones. Y si hemos bebido más de la cuenta y vemos que podemos tener resaca, el complejo de vitaminas del grupo B, sobre todo la B1, la B6 y la B12, se recomiendan para estos casos y minimizar también todo lo que es el dolor de cabeza o el cansancio, la fatiga que podamos tener a otro día. Eso lo tomaríamos, pues, cuando nos vamos a acostar, por ejemplo, la podemos tomar las vitaminas y al día siguiente, pues, este tipo de dieta líquida. Y otra cosa que puntual también, otra planta que sí se puede tomar en gotas y en infusión es la zarzaparrilla. La zarzaparrilla es un depurativo también excelente y la recomendamos para personas que tengan tendencia a lo mejor a padecer de vez en cuando ataques de gota o que tengan de forma habitual el ácido úrico un poquito alto, porque en estos días también se abusa mucho de la proteína, de las carnes y de los mariscos. Entonces, tomar en estos días esas personas sus infusiones o sus gotitas de zarzaparrilla van a hacer y van a evitar que luego puedan tener una recaída y padecer un ataque fuerte de gota. Vale, así que con estos pequeños consejos podemos ir tirando estos días bastante bien.
Bueno, y con el gran consejo de, oye, que no hay que darlo todo en la cena, claro, de empresa o en la cena, supuesto, de Navidad. No hay que darlo todo, no hay que comérselo todo ni bebérselo todo. Ana, sí, cuando pasen estas fechas que son, por supuesto, de pasarnos un poquito de lo habitual, tomamos algo así, en plan de, me voy a tomar en enero y en febrero, no sé, un cardo mariano todos los días por la mañana para limpiar mi cuerpo y mis excesos en general. ¿Esto es recomendable?
Muy recomendable, siempre. Después del verano lo decimos, después de las Navidades lo decimos. El cardo mariano es un hepatoprotector maravilloso, nos va a limpiar nuestro hígado, va a hacer que si nos suben un poquito las transaminasas, pues todo vuelva a su sitio, va a hacer que eliminemos pues el exceso de tóxicos que hayamos ingerido a través de comidas o de bebidas y va a ser una opción excelente para tomar después, pues un mes seguido, por ejemplo, ese cardo mariano para limpiarnos y poner el cuerpo a punto para otra.
Claro, en eso consiste. El cardo mariano, ¿estas cosas se toman por la mañana o por la noche?
Normalmente por la mañana, siempre antes de desayunar o antes de comer, siempre para proteger un poquito, como digo, el aparato digestivo, sobre todo el hígado, es aconsejable tomarlo siempre antes para que ya haga como su función, esté ya atento a ver lo que entra para ya ir luchando. Entonces, mejor antes.
Ana Higueras lleva años y años y años, a pesar de su juventud, vinculada al mundo natural. Es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y tiene además un blog y una página web. Ana, recuérdasela a los oyentes si alguien quiere consultarte, hacerte alguna consulta o curiosear tus artículos.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos, bueno, yo tengo el canal de YouTube, pero todo está enganchado a través de las dos páginas de Facebook, que es Herbolario Gallardo, y la de Instagram, que es @herbolario_gallardo también, y ahí tienen el acceso en la información a lo que es mi página web, aparte, que es Ana Higueras Nutrición, y de ahí tenemos la opción de ver las cositas del herbolario, tenemos la opción de ver escuchar los podcasts, que son los audios que aquí hacemos semanalmente para volver a recordarlo. Y luego, aparte, tienen un mail, un teléfono, donde me pueden hacer las consultas que quieran, que además tenemos consultas de cita online, consulta online, que es muy cómoda para cualquiera que esté, pues, no solo en Jaén, que es donde estamos en nuestro sitio habitual, sino desde cualquier sitio de España o del mundo.
En el paraíso del aceite y de la aceituna está Ana Higueras. Ana, te deseo una feliz Nochebuena y día de Navidad, que disfrutes muchísimo en familia.
Igualmente, Mónica, para vosotros un abrazo enorme y felices fiestas.
Vive la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en tiempo de juego Málaga. Sigue este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde el partido Juventud de Torremolinos-Sevilla con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, a lo mejor es tu sueño en el año 2023. Bueno, pues anímate, sobre todo haz tus cálculos, tus números, y si necesitas hasta el 100% de la hipoteca, no te preocupes, a lo mejor el banco te ha dicho no te la voy a dar. Nah, vale, pero tú le dices ya, pero están los amigos de Credialpes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encarga de negociar por ti tu hipoteca, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sestoa número 23, aquí en Málaga Capital, o puedes consultar su página web credialpes.es.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, el todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.
Cuando Laura Pausini canta, interpreta este tema, yo me voy directamente con la cabeza, con la mente, hasta el Jardín Botánico, Luces del Botánico. ¿Quieres disfrutar de ese espectáculo de luz y de sonido? Bueno, escríbenos a málaga@cope.es, málaga@cope.es. El jueves haremos el sorteo con todos los correos que estamos recibiendo esta semana y dos oyentes se irán con sus acompañantes a disfrutar de Luces del Botánico el viernes, el 23 de diciembre, para hacer así un poquito de boca, el aperitivo a la Nochebuena. Qué mejor que ir a ver este espectáculo de luces y de sonido el viernes 23 de diciembre a las 7:30 de la tarde. En todo caso, lo que tienes que hacer para entrar en el sorteo es empezar por el principio, que es escribir a málaga@cope.es y decir, oye, que yo me quiero ir a disfrutar de las luces del Botánico. Más cosas. En estas fechas de Navidad muchos deciden eso de regalar un perrito. Ojo que tener una mascota en casa, eso no es tener un muñeco de trapo que no necesita nada, que no habla, que no come, que no hace sus necesidades. No. Que la mascota necesita cuidados y atenciones diarias. Quiero saludar a Adrián Navarro. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, tú eres muy joven, pero cuando yo era joven, como tú, recuerdo en la tele que ponían una campaña de concienciación para no regalar cachorros como si fueran un juguete, y recuerdo el anuncio, mostraba una familia en un coche, llegaba una gasolinera, bajaban al perro y allí lo dejaba, el perrito se quedaba mirando el coche como se iba. ¿Esto sigue ocurriendo o ya estamos más concienciados y la gente no se coge un perro por cogérselo durante 3 meses y después lo abandona en una gasolinera?
Pues mira, es verdad que algo más concienciados que hace 10, 15, 20 años estamos, pero tristemente me encantaría decirte que eso ya no pasa, que eso es algo del pasado y es algo muy actual. De hecho, yo siempre pienso que cuando hacen ese tipo de anuncios, si aparte de poner el lado de tocarte el corazoncito del perro, dejándolo ahí, mirándote, el accidente que puede provocar, ponen todo lo que pueda cargarle al perro después de esa situación, a nivel de enfermedades, a nivel de parásitos, a nivel de que le pueda atropellar un coche y no lo mate en el momento y se quede moribundo a nivel de... Porque es que no somos conscientes del peligro que corren nuestros animales, y ya no solo de cara a ellos mismos, sino de cara al mundo, porque no son animales que podamos soltar y sepan vivir por sí mismos.
¿Qué nos puede pasar si abandonamos una mascota? ¿Abandonamos, como en el anuncio, al perro ahí en la gasolinera? ¿Qué dice la ley?
Pues realmente pueden pasar muchas cosas. Según la ley, aquí en Andalucía pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros, pero hay zonas de España donde son de hasta 45.000. Y no solo eso, si el perro provocara un accidente, por poner el ejemplo, y en ese accidente, por mala suerte, pues murieran dos personas, pues ese propietario de ese animal podría incluso llegar a ir a la cárcel.
Oh, tremendo. Si alguien está seguro, vamos a ponernos en el lado positivo, de decir, estoy seguro, quiero sumar a la familia una mascota en esta Navidad, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tú qué le recomendarías?
Pues bueno, yo siempre recomiendo que no se regalen animales en Navidad, que si realmente quieren sumar algo a la familia, va a ser un miembro más de la familia, se pueden esperar perfectamente a después de Navidades para pensarlo bien, hacerlo con tranquilidad y hacer nuestra rutina. No estar en ese globo de amor y cariño que nos da la Navidad, como quien dice. Y bueno, en caso de quererlo, pues yo siempre recomiendo adoptar, porque al final hay muchos perritos que, por desgracia, no tienen dónde ir. Y bueno, en caso de que quieran algún tipo de perro en específico, quieran alguna raza en específico y sí que tengan que ir a comprarla, sí que recomiendo buscar un criadero responsable de verdad, que los hay. Y no comprar un perro en 1.000 anuncios ni nada de eso, porque al final sí me están contribuyendo a esto, a que las protectoras acaben llenas, a que haya camadas indeseadas. Entonces siempre pues buscar adoptar, por eso digo que el proceso de adopción no debería ser de un día para otro de ala, pues queremos un perrito para estas Navidades, sino pues podemos ir en Navidades y seleccionar el perrito que queremos, e ir yéndolo a sacar y teniendo contacto con él hasta que ya después de Navidades, por ejemplo, nos lo llevemos. Y en caso de comprarlo, muy importante, un criador responsable, que las hembras no hagan más de una camada a lo largo de su vida, que, en fin, que no sea lo que estamos acostumbrados a ver, por desgracia.
Bueno, pues recomendaciones si queremos adoptar una mascota, ya pensándolo bien, sin ese globo de amor y de felicidad que bien dice Adrián que hay en Navidad. En todo caso, para convertir esto en realidad, vamos a decir a los oyentes que los perros y las mascotas nos dan problemas. Vamos a hablar de una cosa concreta. Adrián, si tu perro, de repente, que no te ha gruñido nunca, te gruñe cuando intentas cogerle un juguete que tiene en la boca o un juguete que está protegiendo con el cuerpo, con el pecho, y te empieza a gruñir, ¿cómo hay que actuar?
Pues bueno, realmente ahí podría estar planteándose un problema de protección de recursos que podría llegar a ser un problema complicado. Simplemente puede ser que esté generando un gruñido por juego. Yo lo que recomiendo es no echarnos las manos a la cabeza, no entrar en conflicto con el perro de, pues como el perro me ha gruñido, lo tengo que hacer ver que yo estoy por encima de él, no entrar en ese juego, porque al final va a ser peor. Pensar por qué el perro puede tener esa actitud, por qué está pensando en proteger un juguete cuando está acostumbrado a compartirlo conmigo, qué puede haber pasado. Puede que a lo mejor siempre se lo quite y ya no quiera jugar más y esté viendo que es el momento de que nos vamos a ir ya para casa el momento en el que le quito para no jugar más y se pone de esa manera. Analizar un poquito la situación y sobre todo buscar trabajarlo con juguetes que sean más fáciles de manejar. Por ejemplo, si lo hace con una pelota y tiene la pelota en la boca, quitarle la pelota de la boca realmente es muy complicado y meterle la mano en la boca es bastante arriesgado también si está tomando esas actitudes. Sin embargo, si tengo un mordedor, por ejemplo, con dos asas, pues o puedo coger del asa, que voy a tener un poquito más de espacio, o en el caso de que sepa que se me está planteando un problema más grave, pues yo, por ejemplo, la protectora, cuando tengo que trabajar cosas así, lo que hago es que al mordedor, al asa, le engancho una correa. Entonces, fíjate si tengo espacio desde donde está el juguete, donde están mis manos. Y ya le voy haciendo ver que cada vez que él me da lo que tiene, yo se lo vuelvo a dar, y que es más divertido para él compartir eso conmigo que quedárselo para él solo. Y por supuesto, lo que te he dicho, analizar la situación, porque muchas veces no es que el perro esté empezando a ser un cabrito, como quien dice, sino que es que se han dado una serie de situaciones y él está, pues, probando otra salida para no hacer lo que nosotros queremos que él haga.
Ajá. En todo caso, si te gruñe así un poco, dependiendo del el tipo de gruñido, claro, es que Adrián Navarro sabe distinguir si el perro te está gruñendo de verdad, es una forma de juego, una forma de provocarte. En todo caso, hacerle un regañarle un poquito así como para que, cuidado que aquí mando yo, ¿eso es bueno o no?
Una llamada de atención para ver por dónde va te puede venir bien para situarte. Pues a lo mejor tú, cuando estás así, le dices sí, y ves que el perro se pone todavía más encima del juguete o empieza a intensificar el gruñido y dices,
aquí freno,
ya
¿no?
Ya no vamos bien. Y a lo mejor simplemente le llamas la atención y te mira con cara de tontorrón, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, pues sí, yo le llamo la atención. Una cosa es llamarle la atención y otra cosa es castigarlo. Le llamo la atención, veo por qué palo va, veo por dónde me va a salir, y ya en función de eso, pues actúo de una forma u otra. Que veo que va de malas, pues me planteo el trabajo. Que veo que va de buenas, pues simplemente le llamo la atención, lo saco de ahí y me pongo a jugar con él para que eso no vuelva a pasar en el futuro, que se lo tome como el juego, y puede ser algo puntual. Nosotros también podemos tener un mal día por algo, podemos tomarnos algo mal por algo en un momento dado, y eso no quiere decir que eso vaya a ser así siempre. ¿Me explico, no?
Completamente. Está claro que tener un animal, una mascota en casa, necesita atención, cuidados. Esto es importante que lo sepan las personas que no tienen mascota y que quieran en esta fecha, a lo mejor, se plantean regalar un perrito a los pequeños en casa. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, que tengas una feliz entrada de... No, entrada no, de año ya hablaremos. Una feliz Nochebuena, Navidad y caricias para los 18 perros que te acompañan.
Igualmente para vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Amor, abrázame tan fuerte que duela. Ven y abrázame tanto que llueva. Que mis lágrimas quieren decir que te quiero. Amor, aún podemos cruzar la tormenta. Entendemos, tanto ruido dio paso al silencio, silencio que es la voz de quien deja de oír. Amor, sé que siempre he llegado muy tarde, que tampoco fue fácil amarme sin llorarme, pero nunca dejé de vivir a corazón abierto por ti.
¡Ay, qué bonito! Si yo supiera cantar así, estaría todo el día, todo el programa, hora y media de programa cantando. Lo que pasa es que como no sé cantar, pues tengo que hablar y para eso, como tampoco lo hago del todo bien, pues me rodeo de expertos. Vamos a abrir nuestro libro de historia, de la historia de Málaga por la letra R. ¡Ay, ay, ay, ay! R de rectorado. Profesor José Torres, profesor de historia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, profesor. ¿Te gusta Pastora Soler?
Me encanta Pastora Soler.
¿Has visto el torrente de voz que tiene? Bueno, sí. Torrente de conocimientos en historia tiene el profesor Torres. ¿Cuál es la historia que esconde el rectorado, el edificio del rectorado?
Pues nos vamos a ir a la zona de expansión, recordamos, ya estuvimos tratando en otro programa el Banco de España. Nos vamos a esos terrenos que a día de hoy ocupa el Parque de Málaga, vinculado a una figura capital de España como es Antonio Cánovas del Castillo. Ya hablaremos otro día de él, ¿no? Pero ahí en esa zona de expansión, a principios del siglo XX, se van a construir los edificios principales de aquel momento, los más representativos. Recordamos el ayuntamiento, el banco, símbolo pues siempre de la economía, y cómo no, Correos, que es símbolo de la modernidad. Estamos hablando que a día de hoy, pues muchos de nuestros oyentes pues les costará trabajo, los más jóvenes sobre todo, pensar en las cartas, pero el hecho de mandarnos unas cartas y que llegara rápido, pues era signo de modernidad, ¿no? Este edificio se levanta a principios del siglo XX, en 1916, en un estilo regionalista. ¿Qué quiere decir esto? El estilo regionalista es que va a buscar en una región, en un determinado lugar, una serie pues de características propias, y aquí en Andalucía se va a levantar con características derivadas del arte mudéjar. Entonces, un edificio de 1916 ocupado por Correos hasta 1986. Tiene un periodo pues de abandono, de desuso, se degrada muchísimo el edificio, hasta que en 1993 pues nuestra apreciada UMA, la Universidad de Málaga, pues obtiene la titularidad de ese edificio, y lo que va a hacer es convertirlo, bueno, pues en uno de los edificios principales, ¿no?, señoriales y representativos, como es el rectorado.
Uh-huh. Profesor, ¿tiene, no sé, secretos, anécdotas, esas cosillas que a ti te gusta fijarte cuando lo haces en los edificios de Málaga?
Pues mira, tiene dos anécdotas curiosas. La primera es que es de uno de los 59 edificios que construye Antonio Maura durante el gobierno de Antonio Maura. Nos vamos a la restauración, reinado de Alfonso XIII, principios del siglo. Uno de los 59 edificios que se construyen en España, símbolo de esa modernidad que hemos hablado. Y luego la segunda, más local, más nuestra, es que el edificio es espejo de la propia ciudad de Málaga. ¿Por qué? Porque en el interior, excavando, cuando se restauró el edificio, se encontraron todos los estratos. Los estratos, para que nos hagamos una idea, son como escalones, ¿vale?, para hacer un poco didáctico, y en cada escalón está la ocupación de una determinada civilización o cultura que estuvo aquí en España. Entonces, nos encontramos con una muralla que tiene apariencias cristianas, del periodo ya cristiano, cuando llegan los reyes católicos a nuestra ciudad, pero si seguimos profundizando, tiene también algunos elementos musulmanes, algunos elementos romanos, e incluso tiene la base de época fenicia, que los fenicios fueron, bueno, pues aquellas personas que en el siglo VII, VIII antes de Cristo empezaron a rondar nuestras costas y pusieron pues ese granito de arena para construir una ciudad que a día de hoy pues lleva el nombre de Málaga.
Qué curioso. Bueno, curiosidades que tiene nuestra historia, la de Málaga, que semanalmente nos descubre el profesor José Torres. Profesor, tienes clase ahora en el periodo de Navidad, ya cortan, ¿no?, las clases.
Corto, pero además una cosa muy curiosa es que estoy muy contento porque ahora mismo me pilla rodeado de uno de, bueno, pues de algunos de mis alumnos, ¿no?, de alumnos del Puerto de la Torre, que, bueno, para festejar la Navidad pues nos hemos ido a desayunar churritos, una cosa muy muy nuestra, y nos hemos ido a ver belenes por el centro de Málaga. Entonces tengo aquí a unos cuantos que me están rodeando, ¿no? Hugo, Samu, Claudia y Loreta, cuatro de mis niños, pues no son alumnos, traspasan ya muchas veces el hecho de ser meros alumnos y se convierten en mis niños, ¿no?
Pues a disfrutar de ese, bueno, no es 1:40, no es hora de churro ya a esta hora.
Ya, no.
Ya es la hora de bajarlos dando ese paseo de recorriendo belenes que tenemos aquí en la ciudad. Profesor Torres, que te mando un beso enorme.
Otro para ti. Nos vemos prontito.
Pronto.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Déjame que te hable de un nuevo espacio expositivo con el que cuenta ya Málaga. Está en La Concepción, en el Jardín Botánico Histórico de La Concepción, y lo que propone al visitante es un recorrido por la historia de la flora de Málaga, de la flora malagueña. El objetivo es divulgar la divulgación científica. Quiero saludar al concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, a Francisco Cantos. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Concejal, un nuevo espacio expositivo, ¿exactamente de qué se trata? ¿Qué vamos a ver?
Pues es un espacio positivo, museográfico, que viene a completar la oferta del Jardín Botánico, especialmente dedicado a la flora, a la botánica del Jardín de la Concepción, donde recogemos, pues el gabinete botánico recogemos aquella investigación de los botánicos del siglo XIX con los medios que tenían en aquel entonces, evidentemente mucho menos avanzado que ahora, y que supuso en algunos de los casos pues hasta arriesgar sus propias vidas. Recogemos pues una colección amplia de semillas, tenemos la recreación de un gabinete botánico de aquel momento, donde hay pues bueno muchas singularidades y peculiaridades muy interesantes para ver, y sobre todo lo que hacemos es la difusión y la divulgación de aquellas plantas que se fueron incorporando desde otros países incluso a nuestros jardines, y en concreto ya al final al Jardín Botánico, y han terminado siendo plantas que normalmente ya identificamos como propias, pero sin embargo su origen no es de nuestro país. Bueno, flores tan típicas de Málaga, pues por ejemplo el propio jazmín,
no,
o la gitanilla, o el geranio, efectivamente. Vamos a tener oportunidad de saber de dónde vinieron y quiénes las trajeron, cómo se introdujeron en España y cómo llegaron a Málaga.
O sea, la gitanilla, el geranio, el jazmín, no sé, incluso la chumbera. Me va a decir el concejal de Sostenibilidad Medioambiental que eso no es original de aquí, de nuestra tierra.
Efectivamente, fíjate, esta es la oportunidad que nos descubren la ciencia, los botánicos y las personas especializadas que durante tantísimo tiempo, y en aquel entonces, en el siglo XIX, se fueron a otros mundos, recogieron las semillas y bueno, y fueron capaces de conseguir que se aclimataran a nuestro clima, a nuestra realidad, y ya son tan propias y tan nuestras como que pensar que son de fuera nos resulta incluso hasta extraño.
Uh-huh. ¿Qué curiosidad, ¿no? Y que avance en aquellos tiempos, irse a explorar el mundo y a traer. Y todo eso, si estamos hablando de semilla, pues entiendo que en un bolsillo. Pero no sé si árboles, plantas más gigantes que encontramos en la Concepción, eso también se lo trajeron.
Bueno, evidentemente trajeron semillas, trajeron plantones y fueron introduciéndolos en otros jardines. Algunos llegaron directamente, pues han llegado directamente después con el paso de los años al botánico, a la Concepción, pero algunos se introdujeron en otros jardines del país, incluso de la ciudad, que fueron después ya llevándose como plantones al botánico. Pero sí, tiene un valor histórico y de reconocimiento muy loable. Imagínate en qué condiciones hacían estos señores y señoras también aquellas aventuras, ¿no?, hasta llegar a nuestro tiempo. Afortunadamente, gracias a ellos hoy tenemos la joya que tenemos en nuestra ciudad.
Claro, esto es una forma de complementar la visita, como decía el concejal, al Jardín Botánico Histórico de la Concepción, que, concejal, los malagueños, no los de fuera, los malagueños nos animamos a conocer el Jardín Botánico, ¿lo conocemos?
Pues sí, afortunadamente cada vez más. Los resultados de las visitas desde el año pasado a este, en el tiempo en el que estamos, han mejorado muchísimo en cuanto a visitantes que han pasado por taquilla. Evidentemente también pensamos y estamos en la certeza de ello, de que las luces del botánico, que es un todo reclamo muy puntual en el año para acercar a los ciudadanos, a los vecinos de Málaga y por supuesto también a las personas de fuera, a tener un primer contacto con el jardín, les hace después volver a ver el jardín en su estado, digamos, natural durante todo el año. Entonces, una visita casi como que obliga a una siguiente y a muchas más, porque el jardín, cada vez que va, descubres un enclave nuevo, una luz nueva, una planta nueva y emociones en todos los sentidos. En el jardín te enamoras.
Cuidado con quién se va a visitar el Jardín Botánico, porque te enamoras del jardín y de la persona que te lleva.
Pues bueno, si vas con buena compañía, más seguro. Bueno, de hecho, hay personas que deciden casarse allí, ¿no? O sea, que imagínate también, pues
sí,
tienes esa...
Es un reclamo, sí. El Jardín Botánico de la Concepción para esas parejas que se quieren casar. Es absoluta o reclamo con listas de espera. Uh-huh. Concejal, hacía referencia a las luces del botánico, ese espectáculo, sí, de luz y sonido que, uh-huh, en estas fechas podemos ver, podemos disfrutar ahí en el jardín. Decían los socialistas hace unos días que, uh-huh, ese espectáculo dañaba la flora y la fauna del Jardín Botánico.
No, evidentemente no puede ser así, porque nosotros seríamos los primeros en oponernos a que ocurriese eso, como no puede ser de otra manera. Está todo perfectamente previsto, coordinado y garantizado. Se hace un informe previo y un informe posterior con especialistas en botánica, tanto en la flora como en la fauna, y evidentemente todo se hace con una protección exquisita, como no puede ser, y con una empresa especializada que ya viene haciendo estas intervenciones en otros jardines botánicos de otros puntos del país y internacionalmente también. Hay una garantía absoluta. Bueno, esta mañana, por ejemplo, estábamos viendo a las ardillas cómo pasaban por de árbol a árbol sin ningún tipo de problema, y si estuviesen desorientadas por la noche, pues imagínate, no se verían, ¿no? No tenemos por qué preocuparnos los malagueños, y por supuesto hay gente muy especializada y técnico en el área que garantizan, con todos los controles y seguimientos, que no hay perturbación alguna en el arbolado. Incluso tenemos una especial vigilancia, por ejemplo, con los amigos del Jardín Botánico, que, como sabes, es una asociación totalmente ajena al ámbito técnico del área, y bueno, pues con ellos también tenemos un contacto directo y estrecho, y cualquier sospecha mínima, evidentemente, sobre esas actúas, como no puede ser de otra manera, pero que afortunadamente al día de hoy no ha sido necesario.
Bueno, el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, que ha inaugurado un nuevo espacio expositivo de carácter permanente, que se encuentra en la antigua casa del administrador, y el objetivo es, pues, la divulgación científica, contarnos las cosas que se traían en aquellas expediciones que realizaban los naturalistas a países lejanos en el siglo XIX. Por cierto, que me han dicho que hay un ejemplar, un tronco de un ficus que, no sé, de 200 años y que se puede ver.
Efectivamente, allí tenemos un corte transversal de lo que fue este ficus, que en el 2013, pues por un efecto totalmente natural, tuvimos la desgracia de perder, pero conservamos el vestigio de lo que fue ese árbol en su máximo esplendor, y allí pues exponemos como referencia de una de las especies más singulares que ha tenido el jardín a lo largo de todo su tiempo.
Un tronco de un ficus microcarpa de más de 200 años, porque claro, los árboles también terminan muriendo.
Claro.
Concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos. Concejal, muchísimas gracias por atendernos y por animarnos a visitar esa maravilla, esa joya que tenemos, que en el fondo es nuestra flora. Hay que conocerla. Gracias, concejal.
Muy bien, no dejen ustedes de hacerlo, por favor. Muchas gracias.
Más cosas, las actividades culturales de la Universidad de Málaga, a la que siempre dedicamos semanalmente nuestro tiempo, nuestro espacio, bueno, llegan a la recta final y aunque se van de vacaciones, todavía podemos disfrutar de alguna cita. Ay, que no quería interrumpir, Pedro. El viernes tenemos concierto de Navidad del coro de la Universidad de Málaga.
Bueno, esto se llama Gloria in Excelsis. No sé si será la misma pieza o no que van a interpretar, pero ahora lo vamos a aclarar. Lo que sí tenemos claro es que va a ser en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, con la colaboración de la Cofradía de Estudiantes, con entrada gratis hasta completar aforo. Ahí creo yo que vamos a escuchar esto, Gloria in Excelsis.
El director del coro de la UMA, colaborador de esta casa de Buenas Tardes Málaga, es Santiago Otero. Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Santiago, ¿qué es exactamente Gloria in Excelsis y por qué la habéis elegido para este concierto?
Bueno, pues Gloria in Excelsis es como empieza la famosa obra de Vivaldi, que, bueno, en semanas atrás pudimos hablar un poco de ella en la sección de Buenas Tardes Málaga, y es la que hemos elegido este año para que represente con la obra, digamos, que se interprete en el concierto de Navidad que por novena edición celebran o organizan conjuntamente tanto la Cofradía de Estudiantes como el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad.
Porque, Santi, esto sí es una obra de Navidad, ¿no?
Esto sí es una obra de Navidad.
Esto no es como la otra que estuvimos hablando de Händel, ¿no? El Mesías, que eso no es de Navidad, aunque se interprete en Navidad, ¿no?
Efectivamente, esto es una obra pues que compuso Vivaldi precisamente para la capilla musical del Hospital de la Piedad de Venecia, del cual era su maestro, y se interpretó en sus primeras ocasiones pues para la fiesta de Navidad, y tradicionalmente desde los años 20, que es cuando se rescató la partitura, pues se ha venido celebrando de este modo.
Oye, el concierto del viernes es la décima edición de ese concierto de Navidad del coro de la UMA. ¿Tiene algo de especial este año? ¿Tenéis algunas sorpresas? ¿Por aquello de ser un número redondo vais a hacer que la gente cante con vosotros, o cómo va a ser?
Bueno, a priori no te iba a decir que hay una sorpresa. Para eso la gente tiene que venir y verlo, y descubrirlo y disfrutarlo.
Vale.
Es un buen pretexto para que la gente venga. Es un concierto, bueno, que sí, que nos une, es una, bueno, un pretexto fantástico para unirnos en comunión a los hermanos de estudiantes, que siempre tienen con el coro una relación y un trato exquisito, y bueno, y es una manera, pues, de ya, como bien dices, con una tradición, podemos decir, de, bueno, de mostrar y de hacer y celebrar juntos pues estas fiestas tan especiales, además haciendo lo que nos gusta, que es hacer música.
El concierto de Navidad del coro de la Universidad de Málaga es el viernes. Santiago, ¿dónde hay que estar? ¿A qué hora hay que estar? La entrada es gratis, no sé si hay que reservarla previamente, y ¿cuánto tiempo voy a estar disfrutando del acto?
Pues hay que estar, el concierto se iniciará a las 7:30. Aparte, este año vamos a hacer muy estrictos con la puntualidad, porque, como sabéis, las horas de los espectáculos de Calle Larios, al ser una iglesia tan cercana a la Plaza de la Constitución, pues obviamente hemos comprobado que se escucha todo el espectáculo de sonido que hay. Entonces, a las 7:30 en punto, todo aquel que quiera disfrutar, pues entrada libre hasta completar aforo en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, en calle Compañía, y el espectáculo, o el concierto, perdón, durará alrededor de unos 45 minutos.
45 minutos. En general, ¿cómo está la agenda del coro de la Universidad de Málaga para este año 2023 que entra?
Pues la cuestión es que ahora mismo, después del COVID, pues sí que es cierto que hemos tenido nos hemos resentido. Yo creo que como tantísimas, por desgracia, otras agrupaciones vocales, pero poco a poco creo que vamos remontando y tenemos una agenda para 2023 de compromisos también que se habían quedado colgados precisamente por el motivo anterior, bastante interesantes. Además, dentro de la programación que la universidad tiene para el 50 aniversario, el coro va a tener parte importante a lo largo de 2023, así que lo único que puedo decir es que esté todo el mundo pendiente a nuestra página web, que es uma.es/coro, y ahí pues podrán ir viendo nuestro día a día y nuestras futuras actuaciones de cara a, como digo, el año 2023.
Bueno, y además que esté muy pendiente a Buenas Tardes Málaga, porque Santiago Otero es el director del coro de la Universidad de Málaga y es colaborador de nuestro programa de la tarde. Ahí también irán contando, irán avanzando esos encuentros. Por lo pronto, el viernes, concierto de Navidad del coro de la Universidad de Málaga a las 7:30 con puntualidad, por favor, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, que eso está en calle Compañía, y vamos a poder disfrutar de esa música de Navidad casi una horita. Santiago Otero, que vaya fenomenal el viernes, a disfrutar y a hacernos disfrutar a todos los que vamos a ir.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención.
Por cierto, más cosas, más actividades culturales de la Universidad de Málaga. Hasta el 12 de enero puedes visitar Flamencote. Es una exposición temporal en el espacio cero del contenedor cultural. Eso está en Boulevard Luis Pasteur número 23, en el campus de Teatinos. Y muestra el flamenco como un laboratorio de experimentación sonora y visual. Otra exposición que también puedes ver hasta el 14 de enero es Comprometido con la realidad, que se muestra en la sala de exposiciones del rectorado en la avenida Cervantes número 2. Es una muestra de fotografías del periodista Bernardo Pérez Tobar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sí.
Vive la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en tiempo de juego Málaga. Sigue este miércoles a partir de las 8:30 de la tarde el partido Juventud de Torremolinos-Sevilla con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Todo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
No me quiero despedir hoy sin recordarte el mensaje de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Yeah. Ay, yo siento que de nada sirve.
Dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño.
Vas a quedarte sin pretextos.
Pues vas a quedarte enseguida en buena compañía, porque ya sabes que la radio nunca descansa. A las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 20 de diciembre. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. A las 4 te daremos las buenas tardes Málaga con Pedro González, que ya está saliendo corriendo para Laurín el Grande, porque hoy el programa lo realizarán desde allí. Buenas tardes Málaga desde Laurín el Grande. Como te digo cada día, te espero mañana a las 12:30. La radio nunca descansa. Sigues informado ahora de todo lo que te interesa. Teresa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Sin pretextos para huir, vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que
vuelve, vuelve.
Antes que sea muy tarde,
vuelve, vuelve.
Sin ti soy un desastre.
Me duele.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve.
Vuelve, vuelve.
Vuelve, vuelve.
Vuelve, vuelve.
Vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti.